Has llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I, comenzamos.
Caminando alrededor de la manzana donde vives, guardando una esperanza por si existe, pasando por tu puerta y quise tocar.
Me llegaron los recuerdos de lo que éramos y fuimos, y cuando nos quedábamos solitos, saliendo de la escuela, y vuelvo a soñar.
Quiero abrazarte hoy.
Bueno, ya próximos a cumplir un aniversario más de ese hecho trágico que ocurrió en la ciudad de Guadalajara, el 22 de abril del año de 1992, que aunque pareciera que ya hace muchos años, más de 20 años de ese hecho, pues pareciera que nada ha pasado, digamos 24 años para ser exactos, de ese hecho trágico, pues pareciera que nada pasó y la cicatriz cerró y hay un, pues algo que pues ya se recuperó. Bueno, estamos ya muy próximo a la celebración de un aniversario más, se ha ido diluyendo ya en el tiempo, pese a esa estela contra el olvido que queda como testigo en la zona del 22 de abril, esa obra que se realizó en el Profeso para recordar a las víctimas, pues parece ser que se ha diluido ya en el tiempo el recuerdo de eso, menos entre los que con cierta edad nos tocó vivir el hecho y pues los afectados, obviamente en mi caso pues no afectado directo, pero que sí nos tocó vivir ese hecho trágico en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues vamos a hablar de ello el día de hoy, 20 de abril del año 2016 en Punto I, en este espacio, precisamente donde pues estamos cercanos, relativamente cercanos al lugar de donde ocurrió esa tragedia. Estamos nosotros ubicados en lo que sería Avenida Niños Héroes, y pues el acto, el evento ocurrió pues derechito por la central camionera, por ese lado, por esa zona. Y bueno, dentro de, valdría la pena hacer como un recuento para las nuevas generaciones sobre todo, y para las generaciones que nos lleguen a escuchar desde el extranjero, de lo que fue ese acto que fue el 22 de abril del año 1992. Hubo muchas cosas al respecto, muchas manifestaciones que se sucedieron a partir de eso, y pues bueno, a partir de eso, de ese hecho trágico, pues se recompone una ciudad, se recompone un lugar y se recompone un espacio. Y la intención de ahora es pues hacer unas llamadas. Por ejemplo, tenemos en enlace a Amado Pérez, hablando de Amado Pérez del 22 de abril del año de 1992, ¿qué cosas quedan pendientes todavía a 24 años del hecho trágico que ocurría aquí en Guadalajara?
Bueno, indudablemente que lo primero que queda pendiente es que se haga justicia con la ciudad, ya que todo pasó al olvido y no hay culpables de ese lamentable hecho. No olvidemos que ese mismo día por la mañana, periódico El Informador publicó un desplegado en el que afirmaba que el cuerpo de bomberos había salvado a la ciudad de una catástrofe.
Y también se recuerda que en ese momento el cuerpo de bomberos en realidad sufrió víctimas y hubo elementos que volaron por los aires, que incluso los tuvieron que bajar de postes y que...
Sí, no. Lo que sucede con esta fecha trágica es que no solo no se ha hecho justicia con los damnificados directos, sino con la misma sociedad. Entonces, supuesto robo de petróleo sigue siendo uso cotidiano en nuestro país y supuestamente esa fue la causa que marcó la tragedia.
Y que bueno, pues dejó ahora sí que una estela dentro de las manifestaciones. Hace rato, a la apertura de este programa, hablamos de una obra plástica que se generó en recuerdo de estas víctimas y que está en el barrio de Analco, que se llama Estela contra el Olvido, precisamente. Y eso conllevó a que se hiciera un libro en el cual escribían varios autores de Jalisco en diversas modalidades, poesía, teatro, cuento, y hablando sobre el 22 de abril, ¿qué destacarías tú, primeramente, la importancia de esta Estela contra el Olvido?
Bueno, mira, indudablemente que la obra del escritor López es una obra perdurable, pero a mí me parece mucho más trascendente que la obra del escultor López de Estela contra el Olvido, la obra de Efraín Franco Frías, Nunca Más Abril, porque ya cuestionaba un poquitillo de manera más directa las cuestiones políticas y se atrevía a decir que la culpa era del gobernador. Uh-huh. Esa es una de las cosas rescatables de la obra Nunca Más Abril y la obra de José Ruiz Mercado, que pues también en ese momento era un punto incisivo dentro del teatro.
Sí, lo que sería Memorial de Abril de José Ruiz Mercado, que pues tuvo su estreno 2 años después de las explosiones del 22 de abril, y la obra de Efraín Franco, que tuvo casi inmediato, junto con la Vivian Blumenthal, estreno.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también la historia a veces nos confunde a todos los jaliscienses, ¿no? La explosión de abril, por ejemplo, se dio cuando todavía existía la banca nacionalizada y a todos los trabajadores de los bancos del país se les bajó un día de sueldo que para los damnificados del 22 de abril. Uh-huh. Y nunca se dio ninguna razón, por ejemplo, de qué pasó con los salarios de los empleados bancarios. Se crearon varios fideicomisos y nunca se pudo lograr la transparencia de ellos. Entonces, si conjuga uno tantas, llamémosle,
pues ahora,
decisiones que han llevado a enmascarar la verdad, pues la más trágica de todas es que se les ofreció que iban a tener seguridad social todos los damnificados y ahora resulta que no los atienden ni el seguro, ni el ISSSTE, ni el seguro popular, ¿no?
Y además, pues como se dice, ¿qué pasó con esos recursos que se generaron en ese 22 de abril, trágico 22 de abril? Y con todas las ayudas que incluso, pues como suele haber, pues a lo mejor se fueron para otros lados, para otros sitios.
A lo mejor sirvieron para algunas bolsas privadas.
Sí, y habría que ver para quiénes sirvieron. Y la otra cosa... aparte de la reparación del daño moral, fue la secuela que dejó en toda la población. Y bueno, hablamos hace rato de la estética que se genera del 22 de abril. ¿Se puede hablar de alguna estética que se genere a partir de ese hecho trágico o alguna variable estilística dentro del arte?
En términos estéticos, no. Hay una investigación que realiza Jorge Gómez Naredo sobre los hechos trágicos y está editada por la Casa del Mago Tallador del Libro. Pero no hay ninguna estética concreta que responda a las explosiones. Uh-huh. Lo que sucede es que la zona esa se vio pues ampliamente sumergida en una marginalidad social que nadie la habita, sigue todavía ahí a medio habitar la zona, pero no hay una estética del 22 de abril, ni siquiera hay un sistema de prevención que evite todas esas tragedias.
Es decir, que de nada sirvió ese hecho ni como dentro del histórico y dentro de otros ámbitos de la ciudad.
Bueno, yo creo que las reflexiones que se han hecho a esto son verdaderamente olvidables. Uh-huh. Y lo que resulta inolvidable son los perjudicados.
Pues ahora sí que... una descomposición de una de las zonas tradicionales, altamente tradicionales de Guadalajara, y una dispersión, una diáspora, porque aquí hablamos, aunque fue interno, hablamos de una diáspora de toda esta gente que al final terminó desperdigada. Dentro de las pérdidas que en ese momento se dieron dentro del arte, la cultura o los sectores de la sociedad, en ese sector principalmente la cultura y la sociedad, ¿quiénes se contabilizarían dentro de las pérdidas en este periodo, en este hecho más bien?
Bueno, indudablemente que la pérdida más importante en términos culturales para la ciudad de Guadalajara fue la vocación de la zona, ¿no? Uh-huh. Era la zona de comercio más importante porque estaba pegada y ligada a la vieja central camionera. Entonces, eso acabó por desfigurar toda la zona. Ahora tú marchas por la calzada de Independencia y te das cuenta de que perdió su vocación comercial. Es la frontera entre dos territorios diferentes, y ese sí es un aspecto cultural importante que hay que remarcar.
Y bueno, dentro de todo esto que generó, estaba haciendo memoria de un poema de Artemio González, que habla precisamente sobre el 22 de abril, que se llama Zoila, y que dice con ese algo así como ese olor de pemexolina. Y que bueno, hay referencia ya a esto del 22 de abril. ¿Qué más habría en el balance dentro del 22 de abril a 24 años de ese hecho?
Bueno, quizá la parte más importante del balance es que no solo fueron pérdidas económicas y de vida, fue también la caída política de un sistema que ya no pudo sostenerse. La llamada transición es producto precisamente de la descomposición de la clase política. Uh-huh. Y llegaron los panistas.
Sí, que bueno, pues llegaron casi inmediatamente después de una transición entre...
Y después de 2 años llegaron ellos y llegó Alberto Cárdenas Jiménez y todo el panismo al poder.
Que además fue un hecho que remarcó mucho y que explotó mucho Cárdenas Jiménez, tanto en Ciudad Guzmán, por el papel que había hecho, según él, en Ciudad Guzmán, y que lo remarcó dentro del mismo hecho trágico que lo que ocurrió en Ciudad Guzmán, porque recordemos que también Ciudad Guzmán va a tener un daño anterior, por lo del terremoto. Y ligó tanto lo de Ciudad Guzmán como ligó el hecho de aquí en Guadalajara, lo de las explosiones del 22 de abril. Fue algo que aprovechó muy bien.
Indudablemente no solo lo aprovechó muy bien, sino que tal desdibujó a toda la clase política, ¿no? Porque no olvidemos que en ese tiempo el Partido Acción Nacional no contaba todavía con un cuadro distinguido como era Alberto Cárdenas Jiménez. Uh-huh. Y la otra cosa que quizá marcó más, el candidato en ese momento es el que luego fue embajador en el Vaticano, ¿no? Uh-huh. Jiménez Ramos. Entonces sirvió para ventilar un poco los que en ese momento se llamaban concertación.
Sí, entonces pues fue el cambio de la clase política Jalisco. Ahí sería el quiebre del grupo Jalisco, o ya estaba quebrado, bueno, ya estaba con el grupo Tlajomulco, ¿no? Jalisco.
Es que el grupo Jalisco realmente perdió fuerza a partir de lo que en aquel entonces se llamaban 5 secretarios de Estado, ¿no? Que eran Marcelino García Barragán, Gil Elizondo, Agustín Yáñez. Es decir, en 1970, con la llegada de Echeverría Álvarez, ¿no? Pues el grupo Jalisco, pues, se fue desdibujando y no ha vuelto a ver ni a levantar cabeza.
Y, pues, bueno, digamos que si había algún intento o de capitalizar o de retomar, pues, con esto se perdió definitivamente la inercia de retomar el control dentro de lo que sería el país.
Se perdió por completo.
Y también, esa zona también había zona joyera, ¿no? O había...
Bueno, producción había joyera. Muchos talleres de joyería, pero muy artesanales, y lo que sucede es que todo eso le sirvió a la Plaza Tapatía para recapitalizar un poco las inversiones que habían efectuado en la demolición de lo que fue la Plaza de Toros, que fue otra de las grandes tragedias jaliscienses, ¿no? Concretamente Tapatía.
Y también otra...
Una zona que tenía una vocación cultural para pues salvar de una manera un poco grotesca al Instituto Cultural Cabañas, ¿no? Porque eso fue, de hecho, la parte importante, salvar arquitectónicamente el patrimonio cultural de la humanidad y destruir la Plaza de Toros, que culturalmente era más importante.
Uh-huh. Y bueno, pero eso ya le toca a Yañez, ¿no? Es un periodo anterior, como en los 50, ¿no?
No.
¿O en qué fecha fue eso?
La Plaza de Toros es Flavio Romero de Velasco y es el año de 1975.
En el 85. Ya para ese tiempo, pues ya ni siquiera ni remotamente existía el panteón que estaba en la Central Camionera, que también fue otra pérdida, ni tampoco el Lago Azul como lago, que también fue pérdida histórica para la ciudad, y ya estaba empezando a mutilarse la ciudad. Cuando llega el 22 de abril, se acaba de mutilar.
Así es, efectivamente.
Y otra de las grandes pérdidas, hablando de mutilaciones en la ciudad, algunas por accidentes, otras por mismo rollo de crecimiento urbano, pues fue la del mismo mercado San Juan de Dios, que era de un estilo mudéjar, y que bueno, culminó en lo que es hoy, y que bueno, incluso ya se habla de que a lo mejor en algún futuro también le den corte y construyan alguna otra cosa. Bueno, todavía no está ahorita como tal, pero sí se han hecho estudios para ver si sigue resistiendo o no resistiendo la infraestructura.
Sí, no. Eso sí ya es cosa de arquitectos, no de poetas.
Y bueno, pues dentro del 22 de abril, Amado, ¿tú tienes algún texto que abra el 22 de abril?
No, realmente yo no tengo ningún texto que hable sobre el 22 de abril, y la memoria pues no me debe fallar tanto porque por ahí vive mi madre, ¿no? En
sí.
El sol, entonces debo de tener vivos algunos recuerdos, pero nunca me, sí me conmovió, pero no me dio por escribir, más bien me dio por mover las manitas y sacar a la gente que vivía por esa zona.
Pues que cree que es lo mejor, en ese tipo de cosas, lo mejor. Es decir, que tú estuviste colaborando activamente dentro de lo que serían los cuerpos de rescate, los voluntarios.
No. Lo que pasa es que yo en ese tiempo era gerente en un banco, uh-huh. Y estaba yo a las 9 de la mañana trabajando y me hablaron y me dijeron, ay, pues se cayó por ahí tu casa. Y ya cuando llegamos, mi familia sí trabajó directamente en el rescate. Yo no pude porque no me dejaron ya ingresar a la zona.
Ah, ok. Entonces más bien tu familia fue. Y bueno, pues ahora sí que como gerente del banco que fuiste, pues te das cuenta bien de las cantidades, como cuántos millones o miles de pesos se movieron en ese tiempo, en ese fondo para los damnificados.
Bueno, realmente nadie supo porque como era un día de salario, por ejemplo, de toda la banca, uh-huh. A los burócratas también se les quitó un día de salario. Se hablaba de una millonada, pero Pemex nunca se hizo tampoco responsable de transparentar eso.
Ah, y luego aparte, pues hubo donativos de la Cruz Roja, hubo donativos del gobierno de España.
Hubo donativos internacionales que luego se andaban vendiendo en el mercado negro.
Y luego también hubo otra cuestión, que al final de cuentas a los damnificados, si no me equivoco, a muchos se les dio crédito. Es decir, no se les reintegró una casa, si no me equivoco, sino que muchos terminaron pagando su nueva casa, o mejor dicho, su nuevo departamento.
Sí, es que hay que recordar otra cosa que es importante también. Sí. Uh-huh. En ese tiempo se daban procesos inflacionarios muy altos y lo que ustedes que empezaron a aparecer las famosas UDIs, las unidades de inversión. Entonces uh-huh. Hubo una gente que compró una casa de 100,000 pesos en un formato, y cuando iba a la notaría y firmaba, le decían, no, pues son UDI. Y entonces las unidades de inversión rápidamente crecieron en precios, y una casa que valía en valor mercado 100,000 pesos, le dicen, no, pues vale 250,000 pesos en UDI, porque usted nos vende en UDI, no en valor comercial.
Y bueno, pues ahí fue la pérdida. Bueno, Amado, agradecemos el haber tomado la llamada. Y pues hay que recordar al auditorio que no olviden el 22 de abril. ¿Un último comentario?
Nada más, que no solo no lo olviden, sino que sirva también para que ya se empiecen a generar políticas de control sobre toda esa cosa que llamamos desechos tóxicos, ¿no?
Bueno, pues
elaborado aquí en Jalisco.
Amado, agradecemos tu llamado, Amado Pérez, y pues estamos en comunicación. Gracias.
Gracias, Chuy, a tu orden.
nosotros.i. Regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/Antena Noticias y en Twitter @Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento.
Follow me. Lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, Punto I.
Caminando alrededor de la manzana donde vives, guardando una esperanza por si existe, pasando por tu puerta y quise tocar.
Bueno, pues estamos en su programa Punto I, recordando lo que sería este memorial de, ahora sí que memorial de abril. Ah, ok. Y estamos pues hablando de lo que sería este tema del 22 de abril. Dentro de esta cuestión del 22 de abril en Guadalajara, pues se generaron muchas noticias, principalmente noticias. Se generaron muchas versiones. El otro día lo platicaba yo con mi mujer, íbamos hablando precisamente del 22 de abril. No me acuerdo por qué. Andábamos en la zona, en la noche, fuimos a la casa de un amigo, nos dieron ride por X circunstancia, y pasamos a dejar un amigo común, veníamos varios amigos, y pasamos por la zona, precisamente en donde había explotado hace años, por la zona de la venta de refacciones, por ese lado, y pasamos por una de las áreas y vimos cómo estaba reconstruida con casas ya, pues ya grandes, obviamente los terrenos sean grandes, pero con casas más modernas. Muy diferente al tipo de construcción, incluso a los materiales que en la época se daban. Y yo le comentaba, en esta zona se nota que ya se cerró la herida física, habrá que ver qué tanto la herida emocional, pero ya se cerró en ese tiempo, ya en estos 24 años ya se cerró. Y yo les comentaba, cuando el 22 de abril, recuerdo que yo venía de Zapopan, había ido con una prima que venía de Puerto Vallarta, a atenderse de salud. En ese tiempo, Puerto Vallarta pues era un mini pueblito, estamos hablando hace 24 años, donde todavía pues no era la ciudad que es hoy en día, aunque sí tenía la influencia, la importancia económica, el aeropuerto y todo lo que tiene, no era la ciudad ni era la urbe que es actualmente. Entonces, muchas de las cosas que se tenían que hacer médicamente, pues se tenían que hacer en Guadalajara, sobre todo en cuestiones de especialidad, operaciones de vista y algunas cosas más. Entonces, pues, acompaño a mi prima a una institución que en ese tiempo, pues, era provista, no sé si exista todavía. El caso es que yo tenía una cita por la zona de la explosión, lo venía comentando con mi mujer en estos periodos, Y entonces, pues ya llegamos a, pues la dejé. Yo venía medio disgustado porque dije, ya voy bien tarde a la cita. La cita quedamos de vernos no exactamente en la zona de explosión. Quedamos de vernos por el lado de San Juan de Dios, porque era zona cercana donde ella vivía. Ella vivía en la zona de la explosión. En realidad, pues era compañera de la vocacional o amiga de la vocacional, porque no compañera propiamente del turno. Yo estudié en la vocacional generación 87-90. Y pues quedé de verla por ahí, era una amiga de la preparatoria, que por cierto, en estos momentos, curiosamente, pues se me va el nombre, ya hace muchos años de eso. Y al final de cuentas, pues nunca nos vimos, nunca supe qué pasó con ella, nunca supe si llegó al lugar o no llegó al lugar, si se le hizo tarde a la cita o si no. El caso es que yo iba llegando a la calzada, cuando se da el tronido y se ve pues el polvo natural de eso. Y entonces, tengo muy presente una escena que cada vez que me acuerdo, o le decía a mi esposa, ya hace tiempo que mencionó 22 de abril y no se me cierra tanto la garganta como en ese tiempo, en donde durante muchos años sentí hasta el polvo, ahora sí que el polvo atorado en la garganta de ese hecho. Y entonces recuerdo que venía una mujer, lo que se llama obesa, una mujer morena, por el lado de la, yo venía bajando por el lado del, en dirección a lo que sería San Juan de Dios, y venía una mujer obesa, con todo lo que implica un sobrepeso, corriendo y con dos niños abrazados. Es una imagen muy dura, porque lo último que esperarías ver una persona con sobrepeso correr con la fuerza con la que corría, con el llanto que le corría por la cara y con los dos niños agarrados, abrazados. Situaciones como esa fueron muy común observar dentro de la ciudad. Recuerdo que en ese tiempo, pues yo llegué al lugar, ya había, no sé de dónde salieron, ya había policías, obviamente yo creo que andaban, pues sí había policías cuidando la zona, había una alerta, pero no se tomó la decisión de desalojar a la gente, que fue el problema. Sabían que olía a gasolina, sabían que había toda la problemática, pero no se desalojó el lugar, que fue el problema. Y que a la posteriori fue lo que le causó que Cosío Vidaurri pues tuviera que dejar la gobernatura y que en su lugar hubiera un gobernador interino. Y el resultado que ya comentaba Amado Pérez, de que al final de cuentas pues se perdiera la gobernatura y que el presidente municipal, incluso culpable o no, a lo mejor por omisión, tuviera que pagar con Dau Flores, tuviera que pagar con años cárcel ese hecho. Y al final de cuentas, pues fue un reacomodo dentro de lo que sería la política y que marcó el incremento del Partido Acción Nacional, quien canalizó bastante bien ese hecho. Me acuerdo que entre los rumores que se corría en ese momento era que de repente gentes de otro partido, del PRD, son rumores, habría que confirmar los hechos, pero son rumores que a veces son cosas que pudieran tener su lógica y que tenían su lógica. En la política todo es posible. Que empezaron a organizar brigadas para recabar alimentos, para darle de comer a la gente por ahí, y llegó, según se dice, el cura del lugar, los corrió, técnicamente los mandó golpear y los corrió para capitalizar todo el rollo y derivarlo hacia el Partido Acción Nacional, según se dijo en ese momento, o circulaba entre voces. Y después ese mismo grupo fue golpeado por la otra parte oficial e hicieron una manifestación posteriormente frente a Palacio de Gobierno, argumentando pues que les habían sacado de la jugada. Rebatingas políticas que se mencionaron, botines de Río Revuelta, ganancia de pescadores. Y lo más lamentable que fue es que en lugar de sacar a las víctimas o buscar rescatar lo más que se pudieran, la primera idea, que fue un error garrafal, fue que se metieron las máquinas a tapar el lugar en lugar de buscar la manera de rescatar gentes. Se cubrieron camiones, se cubrieron zanjas. Cuando ya la gente se enteró de eso, pues obviamente empezó a tratar de detener eso. Incluso intentó hablar en su momento. Hay pues gente que andaba en el lugar, que intentaron hablar con las gentes para que no lo hicieran. Ya cuando pues se dieron cuenta de que iba a ser un error si seguían haciendo eso, pues pararon las máquinas, pero ya habían metido las máquinas. El resultado de eso, hay una obra de Ruiz Mercado, lo mencionaba Amado Pérez, que se llama Memorial de Abril, y que textualmente dice, en esta parte es un diálogo entre dos policías que se dan. En esta zona metieron las máquinas, nada debería de verse, dijeron unos hombres. Yo salí a buscar a mi niño y ahora no los encuentro a nadie. ¿Y en dónde estaba su niño? Más o menos le preguntan. En el balcón de mi casa, viendo el lugar, y la casa tampoco ya no está. Entonces, pues es un poco un reflejo de lo que sería este hecho trágico del 22 de abril, que incluso se puede consultar estos materiales en video, algunos de los materiales como documentos de lo que se generó 2 años después. En la Muestra Estatal de Teatro se presentó la obra Memorial de Abril, y pues se tuvo cierta censura hacia la obra, llegando a tal grado que en su momento un periódico de Estados Unidos, el Timer de Chicago, si mal no recuerdo, habría que checar bien el dato, publicó una nota sobre lo que había sido la censura en ese tiempo hacia el grupo de teatro Pepe Cuicals, que fue uno de los colectivos que presentaron esta obra. En el caso de esta obra, que la tengo bien presente porque un servidor, eran mis inicios en teatro, y un servidor participó en el montaje. Se presentó esta obra dentro de lo que sería la calle de Gante y las Conchas, 2 años después de la explosión, en el lugar de la explosión, y frente tengo la memoria de haber visto una frase que muy dolorosa, que decía: Juan, hace muchos colectores que no te miro. Y era un lugar desolado en la cual, pues, baldíos totales, ya trazara las calles, ya recuperara las calles 2 años después del hecho, 1994, ya trazara las calles, ya recuperara las calles, pero los lotes estaban baldíos. Y todavía no había como una respuesta total hacia las víctimas de lo que sería el 22 de abril. Entonces, en ese tiempo, pues la función fue al aire libre, después se presentó en la Muestra Estatal de Teatro, y parte del compromiso de haber participado en la Muestra Estatal de Teatro era que se dieran funciones hacia otros estados de los grupos que participaron. Los ganadores pues tenían otros premios, y nunca se dieron. ¿Por qué nunca se dieron? Por la temática de la obra. Entonces, situaciones como esas, incluso amenazas, se dieron en ese periodo, 1994, 22 de abril de 1994, era tema tabú hablar del 22 de abril, aunque todo el mundo lo hablaba, los periódicos lo mencionaban, todavía había como una censura hacia el tema, que bueno, duró muchos años. Se capitalizó con el PAN y lo aprovecharon para capitalizarlo. Desgraciadamente, de esas grandes tragedias a veces salen los grandes capitales políticos. Bueno, está usted en Punto I, en un programa en recuerdo del 22 de abril del año de 1992. Esa herida que aún no cierra.
Pero no nos dice cuándo. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo que me enseña mi nieto y escribe sobre mis caras. hables de lo que no sepas, y al hablar sé muy sincero, y no te pases la vida en milongas, ni malgastes tu dinero, sin llegar a la vagancia, busca nuevas aventuras, y recuerda que la hembra y la fruta, ni muy verdes ni maduras. Ahora voy a decirte unas verdades humanas, es el tiempo quien me enseña a mi nieto y escribe sobre mis canas. No hables de lo que no sepas, y al hablar sé muy sincero, y no te pases la vida en milongas, ni malgastes tu dinero. Sin llegar a la vagancia, busca nuevas aventuras, y recuerda que la hembra y la fruta, ni muy verdes ni maduras. El viejo se fue durmiendo, y su voz se hizo lejana. Salí casi de puntitas sabiendo que continuará mañana.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33-45-19-82 y 1203-2454 o por WhatsApp 33-45-93-60-52. También nos puedes buscar en facebook.com/Antena Noticias y en Twitter @Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento.
Follow me. Lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, Punto I.
Hoy comí con el abuelo, y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró muy dulcemente y me dijo: la vida es una gran tipa. Tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces, y esto no lo olvides nunca, mi nieto, pídele lo que mereces. La vida es como una esfera que va por siempre rodando, nos da penas y alegrías, mi nieto, pero no nos dice cuándo. Ahora voy a decirte unas verdades humanas, es el tiempo quien me enseña a mi nieto y escribe sobre mis caras.
No hables de
sepas. Bien, y bueno, este tema del 22 de abril, que no deja de ser una herida que duele, pues sí, conllevó también a la realización dentro de lo estético, que ya lo hablamos con Amado Pérez, no logró generar una conciencia estética o una cuestión estilística que definiera. A partir de aquí se generó una propuesta unificada dentro del arte y una propuesta que perdurara más allá, pero sí conllevó que mucha gente empezara a tomar el tema del 22 de abril dentro de lo que sería las propuestas de escritura, las propuestas plásticas. Ya lo comentamos, esa estela contra el olvido. Y incluso pues diversas gentes, me incluyo entre ellas, llegamos a tocar el tema de lo que sería el 22 de abril. Cuando recién ocurrió, yo recuerdo en alguna charla con Ruiz Mercado que me decía, dice, mira, el asunto es que la gente ahorita está choqueada. No va a hablar mucho del tema. Espérate unos años y se va a dar el tratar el tema. Ya en ese tiempo, en realidad, ya estábamos varios escribiendo sobre el 22 de abril. Porque fue un hecho que sí llega a detonar muchas cosas. Vivian Blumenthal, por su parte, dentro del teatro, escribió Fede Rata, Solo Hilaridad, que fue presentada, recuerdo, en el Teatro Experimental de Jalisco, un año o dos, no me acuerdo el tiempo exacto, después de Mentiría si dijera el tiempo, pero fue en el lapso de menos de 2 años, que fue presentada dentro de una muestra. También Efraín Franco, en un proyecto que coordinó con la UNIVA inicialmente, en el cual se coordinaron varios, pues estrenó su obra, Nunca Más Abril, que bueno, pues empieza ya a plantear toda esa injerencia del Estado, en el Estado de ese tiempo, pues se dedica a tapar y a decir, aquí no pasó nada, diría Ruiz Mercado también, aquí no ha pasado nada, aquí todo sigue igual. Y aquella frase irónica y además dicha que si hubiera sido una broma, pues hubiera pasado como una buena puntada de ¿qué pasó aquí? Pues nada, unos niños que no quisieron bajarse de la barra provocó todo esto, pero nada más. Bueno, ya el nada más ya es parte de una obra de teatro, de un diálogo de una obra, pero que fue la respuesta del alcalde, la parte gobernante, el decir, aquí no pasó nada, unos niños que, o dando a entender, no pasó nada, unos niños que no quisieron bajarse de la barra provocó todo eso. Se les dice que se bajen de la barra y no se bajan, pues se cayó, pues ya es bronca de ellos. La realidad es que la gente sabía e intuía, dice una obra de teatro precisamente en Memorial de Abril, esto huele peor que tú, esto ya tiene días, entonces fueron días, por lo menos, en donde se pudo haber hecho algo, se pudo haber tomado la decisión de sacar a toda la ciudad. Y quizás, a lo mejor, esa zona cayó en semana, creo que cayó en semana de vacaciones, si mal no recuerdo. Sí, porque la gente estaba metida en su casa, los que vivían por la zona, y bueno, como era una zona comercial, en parte, pues la gente, pues a lo mejor atendía su comercio, los que andaban de vacaciones, pues se enteraron porque andaban de vacaciones que había pasado, pero la mayoría de ellos, pues les tocó estar en su casa. Estamos hablando de una zona muy tradicional, en donde pues las vacaciones a veces se aprovechan para tener descanso o para tener otras cosas. Yo de ese tiempo a la fecha, pues los compañeros de la preparatoria, los muy cercanos, nunca hemos tocado el tema de qué ocurrió con ellos en el 22 de abril. Sería bueno tocarlo en alguna reunión que tengamos. Pero pues como nos juntamos a convivir, no le dimos mucha importancia, o más bien no hablamos de esos temas. Y entonces, pues al final de cuentas se pasan esos temas, no pasó a mayores, y quizás nos dedicamos ya a vivir la vida más allá de cualquier recuerdo de lo que hubiera sido el 22 de abril, al ser compañeros de la vocacional, pues la mayoría o vivían por la zona, yo no tenía, no tuve la mala suerte de vivir por la zona, pero la mayoría pues sí vivía por la zona, y pues seguramente pues deben de tener muchas anécdotas que yo en lo personal nunca me he atrevido a preguntarles cuando he estado con ellos. Creo que a veces sería como poner el dedo en la llaga, o a lo mejor sería una catarsis general. El caso es que yo recuerdo que en esa ocasión le dieron la orden al director de lo que sería en ese tiempo pues el zoológico. Bueno, ya estaba en remodelación, ya no estaba tan zoológico, pero lo que era lo que fue un tiempo el zoológico, que era el Agua Azul, le dieron la orden de que cerrara las puertas del zoológico, y él dijo: no, se abren. ¿Por qué? Porque si cerramos las puertas del zoológico, ¿por dónde pasa la gente? Entonces, el Agua Azul, en lugar de cerrarse las puertas, que fue algo lógico y viable, y decir, bueno, pues en lugar de cerrar las puertas, vámonos abriendo para que pase la gente, porque es una forma de escape de la zona. Y se abrieron las puertas. Entonces, también recuerdo que yo en ese tiempo me fui caminando, obviamente que era un choque después de lo que acabas de ver. A mí en lo personal no me dejaron pasar a la zona, la vi de lejecitos, que era un choque con lo que acabas de ver, y me fui caminando. Recuerdo que llegué a Lázaro Cárdenas y era un caos. Y había gente, los llamados bienes, que estaban sirviendo de tránsitos y ayudaron a guiar el tránsito, porque la ciudad era un caos. Obviamente, la mayoría de los cuerpos estaban ocupados en la zona de problemática, en la zona que generó todo el problema. Y era un caos, y ellos estaban tratando de darle paso a toda la gente que se movían en sus carros, y se veían llegar camionetas, carros grandes, carros particulares, pero sobre todo camionetas de empresas llenas de gentes al hospital, a la clínica que está en 8 de julio y Lázaro Cárdenas, y era impresionante la cantidad de médicos que estaban a la entrada guiando el tráfico. Bueno, resultado de eso, en lo personal, tengo un poema que en alguna, va una serie de poemas. Algunos de ellos fueron grabados por una amiga colombiana, periodista en letras, Jenny Alexandra Rodríguez. Y bueno, les presento uno de estos poemas que se grabó con este tema de la ciudad y esta herida de la ciudad. Y que bueno, pues forma parte de una serie de poemas que se publicaron en Cuando estallan las ciudades.
A veces los vacíos de una urbe son olvidos o silencios aterrados o ambas cosas. A veces los olvidos son los nombres de fantasmas colgados de su puente o de sí mismos o de su calle o ambas cosas.
Y que bueno, este poema forma parte de una serie de audiopoemas que se grabaron. La temática era lo del 22 de abril. Y ojalá este poema no fuera realidad, no fuera vacíos y no fuera olvidos. Bueno, cerramos este programa. Está usted en Punto I. Nos escuchamos el día de mañana, escúchelo el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Yo soy Jesús Cruz Flores y este es su programa Punto I en Antena Noticias.
Le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró.
Punto I Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde. Solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.